Estamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de compromisominero.cl, Inversiones Sura, De Fontana ERP y Senda HCM. Duna, sonidos de tu mundo.
La mañana con un minuto, ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a la 89.7. Ya estamos haciendo Duna en Punto hasta las 8 de la mañana. Le vamos a estar acompañando con la información del momento, lo que ocurrió en las últimas horas, muchas cosas que mirar hacia adelante. ¿Qué semana esta? ¿Qué semana? Tomando en cuenta que se da la cuenta regresiva de cara a la elección del próximo día domingo, elección presidencial, parlamentaria también de Cores, con cierres de campaña, candidatos, por cierto, también que están afinando los detalles de esta última semana, además a puertas de el último cara a cara entre los candidatos presidenciales. Será esta noche a partir de las 20 horas en el debate de Anatel. Tenemos partido de Chile con Ecuador el día de mañana. Bueno, hay novedades que podrían venir en materia de pandemia. Sin lugar a dudas, qué decir de lo que pasa fuera del país también, mirando lo que pasa en Argentina. Ayer también tuvo elecciones legislativas, tantas cosas que ir analizando y revisando en esta jornada de día lunes 15 de noviembre. Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo te va? Buenos días.
Muy bien, ¿y a ti? ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno, me alegro. Hoy día una jornada bien noticiosa, pero no tan calurosa.
¿Ah, no?
No. 11,5 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 26, por lo menos acá en la capital, con cielos cubiertos durante la mañana. Eso sí, es solo un día, porque ya desde mañana martes la temperatura se eleva a los 29 y así se podría mantener, incluso llegando hasta los 31 durante el transcurso de esta semana. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, 7 grados a esta hora, máxima de 18, cielos principalmente cubiertos durante la mañana, va a ir variando a despejado con vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora durante la tarde. En Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90.1, 13 grados, cielos cubiertos con chubascos débiles, máxima de 16 grados. Y en Puerto Montt también se esperan precipitaciones débiles, 5 grados, máxima de 13 durante la jornada del día de hoy, allá donde nos pueden escuchar en el 99.7.
Un día como hoy, un 15 de noviembre, hace dos años, se firmaba el pacto por la nueva constitución y por la seguridad del país. ¿Te acuerdas esa noche de mucha conversación, de acuerdo entre los partidos políticos? Y que se generó, entre otras cosas, la posibilidad de del plebiscito y de llevar adelante una nueva constitución para nuestro país. Muy poca gente se acuerda que eso fue el 15 de noviembre. Así es que así estamos partiendo, son las 7:04. Vamos a tener compañía, como siempre, en este programa. En un ratito más se suma Consuelo Saavedra y también nuestros infiltrados. Hoy el turno para Gloria Faúndez, que nos viene a profundizar en los hitos que van a marcar la recta final de esta primera vuelta presidencial. Y también estaremos con Mariana Marusic, que nos viene a hablar de inflación, pero básicamente nos viene a contar cuánto de la actual inflación que tiene el país tiene una particularidad o tiene argumentos internos y cuánto de eso es responsable también de hechos económicos de materia externa. De eso y más en un ratito más con nuestros infiltrados. 7:04, 7:04, estamos partiendo, estamos arrancando, como siempre, con nuestros titulares.
La subsecretaria Paula Daza dijo que pese al aumento de los contagios es muy improbable volver a tener cuarentenas. Daza además afirmó que la situación actual difiere con la primera y segunda ola debido al exitoso proceso de vacunación que se ha desarrollado en el país. Anunció además que durante el próximo año la población deberá recibir una nueva dosis de refuerzo. El diputado Giorgio Jackson y parlamentarios de la UDI fustigaron a Yasna Proboste por sus críticas al Partido Comunista, enfatizando que ella gobernó con ese partido. Proboste dijo que el partido más poderoso que apoya al candidato de extrema izquierda no cree en el apoyo irrestricto a los derechos humanos. José Antonio Kast aseguró que nunca ha negado que se cometieron violaciones a los derechos humanos tras sus dichos sobre Pinochet. El candidato aseguró que hubo mala intención de algunos medios de comunicación al interpretar sus palabras. También criticó la política de seguridad implementada durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Las autoridades emitieron un aviso de marejadas entre Arica y Aysén a partir de hoy. Desde el Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso extendieron el llamado a actuar con prudencia y cautela, respetando las normas de seguridad establecidas. Una balacera en el Parque de los Reyes dejó una persona fallecida. El hecho se produjo en un lugar donde habitualmente se instalan comerciantes que forman parte de una feria de las pulgas. En noticias internacionales, el presidente Alberto Fernández llamó al diálogo a la oposición argentina tras perder el control del Congreso en las elecciones legislativas de este domingo. El oficialismo perdió en 15 provincias y por primera vez desde 1983 el peronismo quedaría sin mayoría propia en el Senado. Los cubanos planean tomar hoy las calles para manifestarse contra la dictadura castrista mientras persiste la prohibición del régimen. La oposición convocó una gran protesta pacífica en La Habana y en otras 6 provincias para el cambio y la liberación de los presos políticos. La instrucción para los participantes es vestir de blanco. Y en el deporte, Croacia clasificó al Mundial de Qatar 2022 tras un sufrido triunfo 1-0 ante Rusia. La escuadra croata finalizó líder en el Grupo H gracias a un autogol del rival. 7-6.
Ya pues, vamos al detalle de lo que está pasando en nuestro país, con varias cosas, decía yo al inicio del programa, que ir mirando, que se van a ir desarrollando en esta semana. Entramos además en la recta final para la elección del domingo, la última semana de campaña de cara a la primera vuelta, y con muchos de los candidatos preparando y afinando detalles también para los últimos discursos, las últimas palabras y los cierres de campaña que se van a dar también durante esta semana. Pero además, partimos la semana con el último cara a cara entre los candidatos presidenciales. Será esta noche a partir de las 20 horas en el debate de Anatel. 4 bloques de preguntas y también de respuestas donde los candidatos podrán interpelarse y marcar, podríamos decir, las últimas diferencias con sus contendores de cara a lo que va a pasar el próximo día domingo. Hay 4 grandes temas en este debate de Anatel: es gobernabilidad, sociedad, economía y temas emergentes. Poco más de 2 horas, podríamos decir, y un poquito más de 2 horas durante es lo que va a durar esta instancia. En la previa, este fin de semana, ¿qué vimos? ¿Qué escuchamos? Bueno, varias cosas. Por lo pronto, varias declaraciones centradas en posibles alianzas que podrían darse de cara a una posible segunda vuelta. Venía hablando en la prensa escrita el fin de semana quien postula a candidato a senador por la región metropolitana, el ex ministro de Salud Jaime Mañalich, que entre otras cosas venía diciendo que él esperaba, antes de que terminara este fin de semana, cosa que por ahora hasta el momento ya no ha ocurrido, gestos que debía hacer, por ejemplo, Sebastián Sichel a la figura de José Antonio Kast antes de que se dé la elección del próximo día domingo o antes de avanzar, decía él, a la segunda vuelta. En la otra cara de la moneda, en la vereda al frente, si usted quiere, ha habido también guiños públicos por parte de adherentes del Partido Socialista hacia el abanderado por Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, pese a que la testera que lleva como opción finalmente a Paula Narváez la lleva inicialmente y sigue alineada con el nuevo pacto social que apoya a Yana Proboste como próxima mandataria, todavía no da ninguna luz respecto a lo que podría pasar en estos guiños que se están haciendo de cara a la segunda vuelta. No obstante, la duda surge con lo que va a pasar con la Democracia Cristiana en caso de que Gabriel Boric fuese una de las dos mayorías en las urnas el próximo día domingo. Y la gran pregunta, o las grandes preguntas, apuntan a quién va a apoyar. Efectivamente, la Falange va a compartir o va con, de alguna manera, compartir los principios con los partidos del Frente Amplio y el Partido Comunista. Algo de eso ha dicho en el último rato también la propia candidata de la Democracia Cristiana, Yasna Proboste. Y de este tema, particularmente habla anoche en una entrevista en CNN, el secretario general de Revolución Democrática, Sebastián De Polo, que además va candidato a senador por la Metropolitana, quien advirtió que las últimas declaraciones emitidas justamente por Proboste durante las últimas jornadas dinamitaron el puente más que construirlo, decía De Polo, en alusión a las palabras que ha emitido Yasna Proboste, precisamente lo que ha dicho la senadora en el último rato. Ella había manifestado que lo preocupante de la situación es que el partido más poderoso que apoya al candidato de la extrema izquierda no cree en el apoyo irrestricto a los derechos humanos. Esto es refiriéndose a la polémica en Apruebo Dignidad por el apoyo del Partido Comunista al contexto político en Nicaragua tras el resultado de los comicios que mantuvieron en el poder a Daniel Ortega. Y en ese mismo sentido, habló también el fin de semana Giorgio Jackson, venía hablando en dos diarios también, que manifestaba que la candidata de la DC gobernó con el PC durante 4 años y dijo que sus palabras solo demuestran o algo de falta de memoria, o también desesperación de cara a los números que la están posicionando en alguna encuesta, o la posicionaban antes de que se publicaran las últimas encuestas en el cuarto lugar, y algunas también la tenían en el tercer lugar a la candidata de la Democracia Cristiana. Así es que vamos a mirar muy bien, José, lo que se viene de aquí en adelante en esta semana, sobre todo partiendo, como yo decía, con este debate que se vaya adelante esta noche a partir de las 20 horas, es el debate de Anatel.
Tal cual, y ahí los candidatos probablemente se van a jugar el todo por el todo, porque es la última oportunidad que tienen para debatir entre ellos.
Para marcar diferencia.
Para marcar diferencia. El único que no va a estar es Franco Parisi, pero claro, acá sobre todo tiene, como tú mencionabas, la última oportunidad Yasna Proboste. Desde su círculo dicen que va a tener que dar codazos tanto a Boric como a Kast, y ese es en el análisis que se hace. Va a ser clave cómo va a seguir esto, cómo va a ser la relación con Apruebo Dignidad, pero en este debate lo que se busca es marcar más bien diferencias, sobre todo con Gabriel Boric. Por el otro lado, Sebastián Sichel va a apostar por la gobernabilidad y la estabilidad. Son los dos hitos claves que el comando del candidato de Chile Podemos Más tiene en mente y definieron de cara a este debate y a lo que queda de campaña. Mientras que José Antonio Kast, sabemos, está arriba en las encuestas y él quiere mantenerse en la pole position en el comando del candidato del Partido Republicano. Dicen que en sus desafíos está mantenerse dentro de las preferencias presidenciales, ya que algunos sondeos de opinión han mostrado que el líder republicano está en el primer lugar de las opciones, y eso lo quieren mantener en este debate. Y dicen que dentro del debate va a buscar establecer diálogos y no caer en discusiones, y esa es la idea principalmente que tienen desde el comando de José Antonio Kast. Boric, por su parte, va a buscar contener. Recordemos que una serie de complicaciones le han ido sumando durante los últimos días al candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, de cara a este debate de hoy día, la reaparición de una antigua acusación por acoso, entre otros, y también las declaraciones que hizo el Partido Comunista, como tú mencionabas, el viernes, le podrían jugar en contra. Y lo que va a buscar Gabriel Boric el día de hoy en este debate presidencial es mantenerse en el lugar en que está y no bajar en el fondo puntos. Así que es parte de lo que se va a ver durante la jornada del día de hoy a las 20 horas. Escucharon nuestro llamado. Para los que nos acostamos temprano, es un gran favor el que nos hacen que sea a las 20 horas.
Sí, dos horas y un poquito más va a durar el debate de esta noche en Anatel. Tú decías muy bien, parte a las 20. 7:13.
Escuchas Duna en Punto.
Hablemos un poco de lo que está pasando en nuestro país en materia de pandemia. Hoy, ojo, se esperan además anuncios de parte del Ministerio de Salud en materia de reapertura de fronteras terrestres, cambios que daría a conocer el ministro de Salud, Enrique París, donde se esperan además modificaciones graduales y posibles detalles también para el ingreso de turistas a nuestro país. El último reporte del MinSal dio cuenta de más de 2.000 nuevos casos por quinto día consecutivo en el reporte de ayer, y además se anota una positividad a nivel el país que vuelve a ubicarse en el 3%. Y en ese escenario, anoche, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, en una entrevista en TVN, se refirió a la actual situación del país en relación a la pandemia, y donde si bien ha existido en el último tiempo una fuerte alza de contagios a nivel país, a nivel nacional, la situación, dijo ella, es totalmente distinta a los pics de contagios registrados durante la primera y durante también la segunda ola. Fueron parte de las declaraciones que posó la subsecretaria de Salud Pública. Y ella explicaba que una de las razones del actual escenario es gracias al alto porcentaje de la población que ya está vacunada con dos dosis, y otra que incluso ya todavía tiene la tercera dosis o la dosis de refuerzo. Sabemos que la vacuna de refuerzo tiene un rol importante en contener los contagios y fallecimientos, pero también sabemos que ya un 96% de los casos son variante Delta, que es más contagiosa, y que un porcentaje importante de los casos son asintomáticos. Fue lo que destacó anoche en esta entrevista la subsecretaria Paula Daza. Y al ser consultada sobre la posibilidad de volver a cuarentenas ante un alza de contagios durante el periodo estival, ella señaló que si bien no descarta absolutamente nada con respecto a esta pandemia, cree muy improbable que nosotros tengamos que tomar medidas tan duras como la cuarentena, fue lo que dijo Paula Daza. O sea, volver al escenario de cuarentena ya lo ve muy poco probable, bien difícil, a pesar de que ella insistió no solamente en ese tema, sino que en varios más, que no se descartaba nada esperada de parte del MinSal. Además, señaló que lo más probable es que la población que este año ya cuenta con la dosis de refuerzo tenga que volver a inocularse durante el año 2022. Decía ella y detallaba que lo que se ha visto, de acuerdo a los antecedentes, que no hay una claridad todavía de cuál va a ser el momento, pero lo más probable es que se necesite otra dosis de vacuna el próximo año, agregando que el gobierno ha adelantado las negociaciones y convenios para contar con las dosis para continuar con todo este proceso. Habló también del retorno a clases, algo no menor, tomando en cuenta el instructivo que se estableció de parte del propio Ministerio de Educación, que va a hacer las clases presenciales y obligatorias a partir del 2 de marzo del próximo año. Y lo otro, aparejado a esto, José, tiene que ver con la posibilidad de que, además, los menores de edad tengan que inocularse con una dosis de refuerzo también. Parte de lo que dijo la subsecretaria de esa noche.
Sí, bueno, la dosis de refuerzo, al parecer, lo más probable es que todos vamos a tener que tener una dosis. ¿No? Claro, sí. Cada 6 meses, los que ya tenemos la tercera dosis puesta, probablemente, y decía la subsecretaria Daza, vamos a tener que vacunarnos durante el año 2022, lo que es sumamente importante para seguir en este sentido, porque claro, probablemente estamos viendo un aumento de contagios, pero en algunas regiones se ha tendido a estabilizar, según lo que decía la subsecretaria Paula Daza, sobre todo en la región metropolitana, y eso también tiene que ver con el efecto que ha tenido las vacunas, que en el fondo evita muertes y evita también que la gente ingrese a las UCI. En algún momento en Chile tuvimos 9.000 casos y hoy día estamos viendo 2.800 aproximadamente. La diferencia es bastante grande y eso tiene que ver por el alto porcentaje de población vacunada. A propósito de lo mismo, vale la pena destacar la dosis de refuerzo porque ya está disponible el calendario de vacunación para esta semana. En esta semana están convocadas las personas menores de 55 años con dos dosis de Sinovac u otras vacunas, además de los mayores de 55 que ya cuentan con su esquema completo y personas inmunocomprometidas desde los 12 años. También los escolares entre 6 y 11 años podrán optar a la segunda dosis. Fundamental que los escolares se empiecen a vacunar, sobre todo para este instructivo que hay para el próximo año de las clases presenciales. Y también les cuento que los vacunados hasta el 18 de julio con esquema completo de CanSino, Janssen, Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sinovac, Sinopharm, entre otras, podrán optar a la dosis de refuerzo. También aquellas personas inmunocomprometidas desde los 12 años. Recordemos que es fundamental que se vacunen con tercera dosis para hacer frente a este aumento de contagios que estamos viendo y sobre todo también para los mayores de 45 años, porque desde el 1 de diciembre, para los que no tengan su dosis de refuerzo, se les va a inhabilitar el pase de movilidad.
Así es. Bueno, anuncios, además que vamos a estar muy pendientes de lo que pase hoy día respecto a la reapertura de las fronteras terrestres, algo que va a dar a conocer en el transcurso de esta jornada el ministro de Salud, Enrique París. ¿De qué manera será? Gradual, es lo que se está estableciendo, pero no hay mucho detalle, así que vamos a estar muy pendientes de esos anuncios que haga el MinSal. 7:18.
Estás en Duna en Punto.
Miremos más allá de nuestras fronteras, en dos países, lo que está pasando en Argentina y también lo que va a pasar hoy en Cuba, en el vecino país, aquí muy cerquita, cruzando la cordillera. Dura derrota sufrió ayer el gobierno argentino de Alberto Fernández en las elecciones legislativas del vecino país. Perdió en gran parte del territorio, concretamente en 15 provincias, y cedió el quórum propio en la Cámara de Senadores tras caer derrotado en 6 de los 8 distritos que ponían en juego a sus bancadas. En un discurso grabado, tras conocer los resultados, el presidente Fernández asumió su debilidad política y además convocó a la oposición para negociar un pacto institucional, tratar de conseguir diálogo con la oposición, acuerdos en materia económica también es uno de los desafíos que tiene de aquí en adelante Alberto Fernández. Buenos Aires quedó en manos de Juntos por el Cambio, que logró la victoria en 7 de las 8 secciones provinciales. Se eligieron 127 diputados nacionales en todo el país, lo que representa la mitad de las bancas de la Cámara de Diputados, y 24 senadores en 8 provincias, el equivalente a un tercio de la Cámara Alta. Los resultados confirman un voto de castigo contra el gobierno de Fernández por la profundización de la pobreza luego de un desplome de la economía del 10% en el 2020, el incremento del desempleo y la imparable inflación. Eso además sumado a un sentir de inseguridad que tienen los argentinos que los llevó a salir a las calles hace un par de días nomás en la previa de esta elección legislativa. Reconoció, como decíamos, Alberto Fernández errores, pero también señaló que la economía es está creciendo alrededor del 9% este año y a inicios del 2022 habrá recuperado lo perdido el año pasado, lo que de alguna manera, dice él, podría poner fin a una etapa muy dura en materia económica para todos los argentinos. ¿Qué dice el cómputo oficial? Al menos en la provincia de Buenos Aires, el principal distrito electoral del país, la oposición cosechaba 39,97% de los votos contra el 38,45% del oficialismo. Eso es lo que está pasando en la Argentina. Vamos a ahondar en un ratito más respecto a las consecuencias de esta derrota del gobierno de Alberto Fernández, pero también hoy Cuba hace noticia.
Tal cual, la oposición cubana está decidida a manifestarse hoy día para exigir la liberación de los presos políticos, pese a la firme prohibición que tiene el gobierno de Cuba, que quiere celebrar el regreso de los niños a las escuelas y el turismo a la isla. Durante la semana, la fecha del 15 de noviembre, conocida ya como el 15N, ha sido ampliamente discutida en redes sociales y en hogares cubanos también. Para los disidentes es una oportunidad para marchar en una de las calles de Cuba, 4 meses después de las históricas y espontáneas manifestaciones del 11 de julio. Para el gobierno de Miguel Díaz-Canel, el lunes marca la vuelta a la normalidad tras meses de cierre de fronteras y del país, ir a las escuelas debido a la pandemia del COVID-19. Y lo que hicieron desde el gobierno es que emitieron una prohibición para estas manifestaciones. Sin embargo, igual la gente convocó a esta gran manifestación pacífica en La Habana y en otras 6 provincias para el cambio, dicen, y la liberación de los presos políticos. La instrucción para los participantes es vestir de blanco. Así que probablemente vamos a tener noticias desde Cuba durante la jornada del día de hoy.
7:21.
Revisamos indicadores económicos. La UEF el día de hoy está a 30.564 pesos, el dólar 797, el euro 913 al alza, el IPSA 4.485 puntos a la baja y el cobre también en números rojos, 4.43 dólares la libra. Y estamos escuchando a Taylor Swift, que presentó Red, Taylor's Version, en una nueva versión de su aclamado álbum del año 2012, Red, como parte de su misión de buscar recuperar la propiedad de su antigua música. Recordemos que ya no le pertenece. El remake del popular disco de la cantante ganadora del premio Grammy cuenta con 30 pistas, incluidas las colaboraciones de músicos como Ed Sheeran. Pero no solo eso, también lanzó un cortometraje que dejó a sus fans con la boca abierta. Precisamente este video llamó la atención por su introducción, que incluyó una gráfica con una cita de Pablo Neruda: es tan corto el amor y es tan largo el olvido. Así que incluso con mención al poeta chileno, Taylor Swift va con todo para recuperar su antigua música con esta nueva versión.
Exitosa, de principio a fin. Va a cumplir el próximo 13 de diciembre recién 32 años Taylor Swift. Bueno, con la música norteamericana nos vamos a un corte comercial. La José Stavrakopoulos va a volver a las 8 de la mañana cuando nos actualice las informaciones del momento, lo que está pasando acá en nuestro país y también en el resto del mundo. Antes de la pausa quiero contarle que Compromiso Minero presenta. ¿Sabías que cada vez más mujeres son parte del sector minero? Hoy representan un 11,8% de su fuerza laboral, porque el recurso más valioso eres tú. Conoce más en compromisominero.cl. Inversiones Sura te invita a ampliar tus horizontes de inversión con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos. Invierte en APB con asesoría tributaria, en alianzas con reconocidas gestoras y con el respaldo de los expertos en inversiones. Puedes conocer muchos más detalles en inversiones.sura.cl. 7:23. Vamos al corte. Ya regresamos con más acá al 89.7.
¿Sabías que la minería utiliza solo un 3,9% de agua continental? Impulsamos el uso de agua de mar, que al 2029 alcanzará un 50% de nuestro consumo, y reutilizamos el 76% del agua en nuestros procesos. Porque en este nuevo país que queremos, el recurso más valioso eres tú. Compromiso Minero. Una iniciativa impulsada por universidades, colaboradores, proveedores, emprendedores, asociaciones gremiales y empresas de la pequeña, mediana y gran minería. Visita www.compromisominero.cl.
Para que tomes una buena decisión por el futuro de tu compañía, Sapiens ERP de Defontana presenta la propuesta de empresas para el cambio.
Las medianas y grandes empresas necesitan un ERP que se pueda integrar con otros sistemas o están destinadas a desaparecer. Llegó el momento de elegir bien. Con Sapiens, digitaliza los procesos de tu compañía. Ventas, recursos humanos, gestión financiera y más desde solo 10 UFs mensuales.
A la hora de elegir, elige bien. Elige Sapiens ERP en defontana.com.
Lo que se exige por ley, hagámoslo por convicción. Mejora tu desempeño energético y conviértete en una empresa sustentable. En Colbún, te ayudamos a gestionar tus costos energéticos y mejorar la eficiencia de tu operación, cumpliendo con la Ley de Eficiencia Energética y también con el medio ambiente. Conversemos y sumemos energía. Colbún, soluciones by Efficity. Colbún.cl.
Soy Guillermo Ramírez, candidato a diputado por el Distrito 11 de Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina y Peñalolén. Durante estos 4 años he defendido fuerte y claro lo que prometí defender: a carabineros, al derecho que tenemos los padres a educar a nuestros hijos y a enfrentar con convicción y fuerza a la izquierda. Soy Guillermo Ramírez y te invito a apoyarme para poder seguir diciendo en voz alta lo que muchos dicen en voz baja.
Atrévete, Chile. Atrévete con el Frente Social Cristiano. Soy José Antonio Kast y es fundamental que renovemos nuestro Congreso para así poder recuperar nuestro país y devolverle la esperanza a todos los chilenos. Debemos atrevernos y votar por los senadores y diputados de la lista del Frente Social Cristiano. Ciudadanos atrevidos y comprometidos con hacer de Chile un gran país. Este 21 de noviembre, atrévete y vota por los integrantes de la lista del Frente Social Cristiano.
Atrévete a marcar, José Antonio Kast.
Derecho UDP, pionera en formación innovadora en la profesión jurídica. Nuestro plan de estudios está enfocado en el contacto temprano y permanente a través de casos reales con el medio profesional y social en todas las áreas del derecho. Más información en admisión.udp.cl. Somos UDP, acreditada por 5 años en las 5 áreas.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7:27, 7:27, seguimos acá a la 89.7, haciendo Duna en Punto. Decíamos antes de la pausa, duro revés para el gobierno de Alberto Fernández en las elecciones legislativas de Argentina, muchos números que mirar y también analizar, mucho que sacar como conclusión de lo que podría ocurrir en el vecino país de aquí para adelante, cómo queda el gobierno para los 2 años que le quedan en el poder, cómo ya se trabaja de cara a la elección del 2023. Lo queremos conversar con Estela Cárnica, periodista acreditada en Casa Rosada, además del portal informativo A24.com. Estela, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Buenos días, gracias a ustedes por llamarme, un gusto.
Estela, muchos portales mirando la prensa argentina hoy en la mañana destacaban la alta participación en los comicios de ayer en las legislativas de Argentina, más de la gente que fue a las urnas en las PASO. ¿Y cuál es la primera mirada que se hace de este interés de los argentinos por participar en las legislativas?
Sí, exactamente. El primer dato que se da a conocer ayer a las 6 de la tarde cuando cerraron los comicios, después de una jornada electoral muy tranquila, sin ningún tipo de incidentes ni denuncias, una jornada democrática realmente histórica. El ministro de Interior, Guado de Pedro, destacó que se llegó al 71%, casi el 72% de participación electoral del padrón. Superó la participación de las PASO porque el partido justicialista, el Frente de Todos, convocó a la movilización de todo lo que es el aparato, los intendentes, los gobernadores, llevaron a la gente muchas veces a votar, ¿no es cierto? Y bueno, en toda la campaña electoral, en estos 2 meses, desde las elecciones primarias hasta estas elecciones generales, una fuerte movilización del partido oficialista, de la coalición oficialista, para llevar a buscar el voto de sus votantes tradicionales que no habían ido en las PASO, porque la lectura del gobierno fue que mucha gente no fue a votar en las primarias por miedo a la pandemia.
Sí,
bueno, debido a la situación sanitaria, que está mucho mejor en Argentina, la gente perdió el miedo y fue a votar.
Claro que sí. Decía yo al inicio de esta conversación, Estela, que fue un duro revés para el gobierno de Alberto Fernández. Algunos esperaban que esto fuera una paliza. Bueno, no dio para eso, pero sí podríamos calificarla para una derrota importante para el gobierno de Fernández.
Sí, fue una derrota importante. volvió, se repitieron los 10 puntos de diferencia entre Juntos por el Cambio, que es la coalición opositora, al frente de todos. A nivel nacional, hablamos de todas las provincias. Pero ¿qué pasa? En la provincia de Buenos Aires, que es el distrito electoral más importante del país, el gobierno logró descontar de los 4 puntos que había sido derrotado en las PASO a cerca de un punto. Para ellos, esa remontada resultó como un empate técnico. ¿Y qué pasa? No perdieron el quórum en la Cámara de Diputados. Sí perdieron el quórum en la Cámara de Senadores, que es la Cámara que controla la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Para ellos, no haber perdido por más puntos que en las PASO ya es una victoria. Era el objetivo mínimo que se había impuesto el gobierno y lo cumplió. Entonces, es una derrota que ellos toman como una victoria. Esa es la explicación que se da. Incluso desde el entorno del presidente, porque realmente tenían miedo de perder por mucho más que en las PASO.
Sí, estamos conversando con Estela Gárnica, periodista argentina, a propósito de las elecciones legislativas del día de ayer en el vecino país. Tú destacabas algo importante, Estela, que tiene que ver con lo que ocurre en el Senado. Por primera vez desde 1983 que el peronismo pierde el control del quórum en el Senado. Eso implica que, entre otras cosas, así en el resumen, no va a poder imponer nada por sí mismo, ¿no?
Exactamente. Ahora el gobierno se ve obligado a negociar sí o sí todas las leyes con la oposición. Por eso, lo que se notó fueron dos discursos diferentes del presidente Alberto Fernández anoche. El primero fue un discurso grabado desde la residencia presidencial de Olivos, donde estaba solo con sus más cercanos colaboradores, un discurso grabado que se difundió a través de las redes sociales, convocando a la oposición al diálogo, a acordar 2 o 3 puntos concretos de la política económica plurianual para los próximos 2 años, y contempla también un plan económico que va a ser negociado con el Fondo Monetario Internacional. Eso lo va a mandar en los próximos días, antes de que terminen las sesiones extraordinarias, al Congreso, para que ahí sea el Congreso, sea el Parlamento, con los nuevos parlamentarios, los que acuerden ese plan y que sea una política de Estado. De esta manera, el gobierno de Fernández trata de transformar o de relativizar la derrota y decir, bueno, tenemos que seguir gobernando 2 años. ¿Cómo hacemos? Y negociando sí o sí con la oposición. No le va a quedar otra alternativa. Entonces, de esta manera, ya no van a poder imponer leyes propias.
Estela, aquí...
Ahora, la oposición ya salió a marcar la cancha y a decir, bueno, vos querés que te aprobemos el presupuesto nacional de 2022, que va a incluir este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, vas a tener que escucharnos y también aprobar leyes que nosotros reclamamos que se aprueben y que ustedes, como tenían mayoría antes, no daban lugar a que se traten en el Congreso. Así que se viene un fuerte debate. Sí. Importante para los próximos.
Sí, meses. Quería preguntarte a propósito de lo mismo, porque tú dices, bueno, o sea, había un discurso grabado de Alberto Fernández y efectivamente hace ese guiño o llama a la oposición a sentarse a conversar para lo que tiene que venir en materia económica en la Argentina de aquí para adelante, pero ¿a quién le habló anoche Alberto Fernández?
Alberto Fernández, y también le habló un poco a Cristina, ¿no?
Sí.
Cristina va a tener que retroceder, no le queda otra que aceptar este diálogo. Incluso, bueno, cerca del entorno presidencial, anoche se acercaron a la carpa de periodistas, que estuvimos afuera del búnker, no tuvimos acceso a donde estaban los candidatos y el presidente, pero nos contaban desde el entorno presidencial que sí, que Cristina lo llamó, le mandó un mensaje por WhatsApp felicitándolo por este llamado al diálogo, por este discurso. Como un mensaje hacia afuera, diciendo, bueno, esta es una segunda etapa del gobierno, vamos a gobernar con diálogo, ¿sí? Con llamado al consenso. Así que bueno, vamos a ver, es una segunda etapa, es un nuevo gobierno. Probablemente lo que están diciendo también es al sector financiero, a los mercados, va a ser un gobierno más moderado, no vamos a intentar una reforma judicial, ya no estamos en condiciones de avanzar sobre otros temas que justamente generaban esta grieta política, esta incertidumbre económica, ¿no?
Sí, estamos conversando con Estela Gárnica. Sí. Cuéntame.
Sí, se vienen también cambios en el plan económico. Alberto habló de un ordenamiento fiscal sin ajuste, veremos cuáles van a ser los ejes del plan económico.
Estela, deja preguntarte por algo que podría, dice alguno, ocurrir en el corto o mediano plazo. Cuando sufre el gobierno de Fernández la derrota en las PASO, subimos de varios cambios en el gabinete, varios ministros que salieron, algunos dicen orquestado todos, la mayoría de sus salidas por la propia Cristina Fernández. Lo que quiero preguntarte es cómo se va a profundizar, ¿se puede profundizar la tensión que existe entre el presidente y la vicepresidenta? Y algunos apuntan, y quiero saber tu opinión, ¿es poco probable que esto genere una ruptura total entre ambos de cara a los dos años de gobierno que les queda?
Justamente, los tres escenarios que se analizaban ayer, dependiendo del nivel de derrota, eran, si era una derrota de más de 10 puntos, como fue superando la derrota de las PASO, el comentario era que desde el sector de Cristina iban a reclamarle nuevos cambios, iban a pedir la renuncia del ministro de Economía y de varios ministros de Desarrollo Productivo, el secretario de Asuntos Institucionales, todos los que responden a Alberto Fernández. Le iban a acusar a Alberto como el padre de la derrota y hacer un nuevo gobierno concentrado en el kirchnerismo duro, ¿no? En el sector de Cristina. Eso no pasó. ¿Qué pasó? Hubo un escenario intermedio, una derrota moderada, digna, una derrota digna le llama el gobierno, en el que Alberto y el sector del peronismo más tradicional salen fortalecidos, y después era un tercer escenario, un triunfo. El triunfo no pasó. Entonces, con esta derrota digna, digamos, Alberto sale a ratificar su gabinete, sale a anunciar ese plan económico, y Cristina también, a través de este mensaje, si bien no participó el acto en el búnker del Frente de Todos, le dio este mensaje por WhatsApp habilitando este llamado al diálogo. Así que se viene aparentemente un gobierno más moderado. Ese es el mensaje que dieron ayer. De todas maneras, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Los argentinos ya estamos acostumbrados a los discursos que después no se traducen en los hechos. Así que esto es día a día.
Sí, y vamos a ver qué es lo que pasa de aquí en adelante. Estela Gárnica, periodista acreditada en Casa Rosada, además del portal informativo A24.com. Te agradecemos esta conversación con Radio Duna de Santiago. Que estén muy bien, Estela. Muchas gracias.
Muchísimas gracias y mucha suerte a ustedes en las comicias que se vienen también.
Igual, muchas gracias. Nos vamos al corte, 7:37. Quiero contarles que cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl. Y hoy, tu elección define tu futuro de tu empresa y tu país. Toma una buena decisión y elige Sapiens ERP de Fontana, software de gestión empresarial para empresas de mayor tamaño integrado a Senda, completa solución para la gestión de personas en forma ágil, simple y 100% web. Puede conocer más detalles en defontana.com. Al corte y al regreso, Consuelo Saavedra y nuestros infiltrados sacando un punto.
Inversiones Sura te invita a ampliar tus horizontes de inversión con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos. Una plataforma de inversión extranjera que te permite diversificar en más de 800 fondos con reconocidas gestoras y realizar APB con la asesoría tributaria de los expertos en inversiones. Conoce más en inversiones.sura.cl. Tu próxima buena decisión. La compra y venta de valores extranjeros se encuentra regulada por la circular número 1046 y los servicios de link en la compra y venta de estos valores por la circular 1493, ambas de la Comisión para el Mercado Financiero. Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero procedentes de la agricultura y la producción de alimentos han aumentado un 17% en los últimos 30 años, según la Organización de Naciones Unidas. El sistema alimentario, en particular la deforestación por la conversión de la tierra a la agricultura y el metano del sector ganadero, está en el punto de mira por su contribución al calentamiento global. Estos sectores representan el 31% de las emisiones de gases de efecto invernadero en 2019. Es por esta razón que más de 30 países, liderados por Estados Unidos y Emiratos Árabes, se han comprometido en la COP26 a invertir más de 4.000 millones de dólares en los próximos 5 años para acelerar la innovación tecnológica en los sectores agricultura y alimentación, con el fin de reducir el calentamiento global. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Para beneficios 100% medibles, sumemos una asesoría energética a la medida.
Sumemos nuestra experiencia y conocimiento del mercado de la energía para encontrar soluciones más allá del estándar, que resuelvan los desafíos de tu empresa y crear juntos una ventaja competitiva. Conversemos y sumemos energía. Colbún, soluciones by Efficity. Colbún.cl.
Por un Chile en paz y en libertad, atrévete con el Frente Social Cristiano. Soy José Antonio Kast y este 21 de noviembre los invito a votar en la región metropolitana por el profesor Álvaro Pessoa. Necesitamos a Álvaro en el Senado para poder llevar todas nuestras propuestas a la realidad y así, entre todos, levantar y recuperar Chile.
Este 21 de noviembre, atrévete y vota José Antonio Kast, presidente, y Álvaro Pessoa, senador, AP41.
Soy Marcela Cubillos, constituyente del Distrito 11. Este 21 de noviembre votaré por Luciano Cruzcoque, senador, Guillermo Ramírez, diputado. Son las mejores personas para los momentos que Chile está viviendo hoy. Te invito a votar personas, no partidos. Luciano Cruzcoque, senador, Guillermo Ramírez, diputado.
Hola, tú que vives en Santiago, Ñuñoa, Providencia, San Joaquín, La Granja y Macul. Soy Pablo Kast y estoy trabajando para ser tu diputado. Seguiré firme en el Congreso rechazando todos los proyectos de indultos y amnistías para personas que destruyeron nuestra ciudad. Pablo Kast, diputado.
Esta es una llamada real.
¿Aló?
Buenos días, Smarty Car.
Hola, ¿es verdad que aquí puedo suscribirme un auto pagando una vez al mes?
Sí, así es.
Ya, ¿y no tengo que pagar ni mantención ni seguro?
Claro, eso va dentro del plan.
Ah, ¿y patente o SOAP?
No, tampoco. Eso también va incluido.
No les creo mucho, ¿ah?
¿Quieres saber un poco más?
Ya, no, sabes que no te creo. Eso nomás, muchas gracias.
Parece increíble, y así lo es. Descubre la nueva forma de suscribirte a un auto en SmartyCar.cl. Sin pagar trámites, mantenciones, patente ni seguros. Smarty Car, comprarse un auto no es Smarty.
La Universidad del Desarrollo ha sido reconocida como la primera universidad privada de Chile en acreditarse por 6 años en las 5 áreas evaluadas por la Comisión Nacional de Acreditación. Esta gran noticia nos llena de orgullo y nos invita a seguir formando profesionales innovadores y comprometidos con Chile. UDD, el futuro más cerca. Decide, desarrolla, impacta. Universidad del Desarrollo, acreditada por 6 años.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
En Salfarrent tenemos cobertura nacional, con sucursales de Arica a Punta Arenas para viajar juntos por Chile. Viaja seguro, con todos nuestros protocolos de sanitización e higiene. Arrienda en salfarrent.cl y elige el auto que quieras para tu viaje seguro.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son Los Infiltrados. En Duna en Punto.
7:43, 7:43. Momento de nuestros infiltrados, de saludar a Consuelo Saavedra también. Hola Consuelo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola. Hola, buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿tú?
Bien, todo bien.
Qué bueno. Estamos acá en el
lista
estudio.
Lista para esta semana.
Sí,
lo la, sí, es que ya veo la gloria y me acuerdo de lo que significa esta semana.
Sí. ¿Qué semana? Gloria Faundes, la primera de nuestras infiltradas. ¿Cómo estás? Buenos días.
Buen día.
Y la segunda es Marina Marusic, que está de manera remota también. Hola Mariana, ¿cómo estás? ¿Contactándola? Ya, vamos a mejorar la comunicación con la Mariana, que nos va a hablar de la inflación, cuánto efecto tiene interno, cuánto efecto tiene externo. Pero antes, decía la Consuelo, qué semana que tenemos, pensando en lo que se nos viene el domingo, la elección, y hoy día además debate, Gloria Faundes, por Anatel.
Así es, porque es parte de los hitos de la recta final, quedan 7 días, para no creerlo, ya que se nos viene la elección, y evidentemente este va a ser el último evento en el que estén 6 de los 7 candidatos juntos. El séptimo, Franco Parisi, la verdad nunca ha estado, así que tampoco es que se le eche tanto de menos. Pero vamos a tener 6 candidatos en un muy buen horario, lo que augura, y tú sabes de, bueno, ambos saben de tele evidentemente mucho más que yo, debiera pronosticar que va a haber buen rating, ¿no? Sí. Si ya uno no se duerme a mitad del debate. Es decir, 8 de la noche,
Claro, deberá mantener el rating por más tiempo, digamos, porque no es que la gente no vea televisión a las 10 y media de la noche, pero aguantar hasta la 1 de la mañana ya son palabras mayores.
Así es, para iniciados y fanáticos. Pero a las 8 de la noche, un muy buen horario, estarán, sí, como les digo, por última vez juntos los 6 candidatos, y vamos a tener un escenario, creo yo, de desafiantes y desafiados. Y los desafiantes son aquellos que tienen que hacer la arremetida final de los últimos 7 días, el todo o nada de la carrera presidencial, y ahí, de acuerdo al escenario que se está configurando, las apuestas están más bien en que Sebastián Sichel y Yasna Proboste quemen ya sus últimos cartuchos y elijan contendor. Y como siempre en este tipo de elecciones, finalmente tu contendor a veces no es necesariamente el que está al frente, sino que el que comparte contigo cierto electorado. Por eso yo creo que vamos a ver a Yasna Proboste muy enfocada en marcar diferencias con Gabriel Boric en este mundo de la centroizquierda, y Sebastián Sichel marcando ciertas líneas de diferenciación con José Antonio Kast, como lo ha hecho ya en el último tiempo, y como además recordemos que este hecho, el tema de marcar diferencias con José Antonio Kast, fue lo que finalmente le costó su relación, o está como este ichu que hubo con los partidos de Chile Podemos Más, ¿no? Que era que le pedían precisamente cuidar a quien pudiera pasar a segunda vuelta. Entonces vamos a tener desafiantes y los desafiados, que los desafiados van a ser Gabriel Boric y José Antonio Kast, que yo creo que apuestan a no cometer errores, porque los errores de último minuto se pagan muy caro en las elecciones, que lo digan Karina Oliva, que lo diga Daniel Jadue.
Así es.
Que los últimos días fueron fatales para su candidatura. Entonces vamos a tener debate. Yo creo que se han abierto temas de último minuto que también van a estar en el debate, pero van a marcar la semana. Yo creo que el tema de la comparación está entre Nicaragua y Pinochet, que no fue tan feliz en el caso de José Antonio Kast, pero que él contextualizó diciendo que se refería en particular a las elecciones, abrió un flanco sobre un tema que la verdad es un flanco para él, que es el tema de el régimen militar, la dictadura y la violación
a los derechos. Y la figura de Pinochet también, claro.
Claro, y la violación a los derechos humanos que se registraron en ese minuto. En el caso de Gabriel Boric, vamos a tener, por cierto, Nicaragua, creo yo, que sigue dando explicaciones, particularmente porque sus socios no lo acompañan en el análisis que hace. Y hoy día tenemos la marcha de Cuba.
Además,
yo creo que ahí también pudiera haber un hecho sobre el cual Gabriel Boric va a tener que pronunciarse. Lo hablábamos ya en las semanas anteriores. En la política exterior, uno de los flancos menos resuelto al interior de Apruebo Dignidad, particularmente por la hegemonía y interés que ejerce en esta área el Partido Comunista, ¿no? Que el Partido Comunista piensa como el Partido Comunista y parece pensar muy distinto a todo el espectro nacional en este tipo de temas. ¿Cuál va a ser la clave de la...? Dígame.
Sí, perdona. ¿Cuál va a ser la clave de...?
De esta semana, creo yo, diferenciarse, pero al punto psicológico de no generar resentimiento, porque se viene la segunda vuelta,
y
hay que
generar
a la vuelta
alianzas,
de la esquina,
¿no? Claro.
Y vienen las alianzas de la segunda etapa. Entonces, esa ecuación es difícil. Hay que diferenciarse sin que el otro se pique.
Claro.
Difícil.
Es una ecuación bien difícil. Y lo otro que llama la atención, yo no sé si será apelando a un electorado de más edad, que estos temas hacen más sentido, el eje Pinochet, Partido Comunista, que son temas muy... nada, que van como a la vena de las divisiones, de lo que moviliza muchos sentimientos, pero en especial para generaciones mayores, digamos, las que vivieron en la época de Pinochet también, que tienden a ser las que más votan. Y supongo que en esta oportunidad, con el COVID, no sé qué rol irá a jugar el COVID en esta pasada, pero todas las autoridades han dicho que las condiciones son diferentes y que por lo tanto es seguro ir a votar y las personas están con su tercera dosis. Pero vuelvo al asunto inicial, donde siempre hay candidatos que dicen, no, esta es una elección sobre el futuro, no sobre el pasado, pero lo que siempre se vuelve a discutir en Chile es lo que tiene que ver con la dictadura.
Así es, efectivamente el votante adulto mayor, que el que la mayoría de los expertos señalan, fue un poco quien no participó en los comicios anteriores, es un electorado que ahora está siendo muy llamado, ¿no?, por los sectores más moderados, claro, a concurrir a las urnas este domingo. Claro, en su minuto fue el COVID, que efectivamente operó como una suerte de desincentivador para concurrir a las urnas. Ahora me parece que son dos cosas. Es un escenario sanitario distinto, por cierto, estamos todos vacunados, espero, y la polarización también hace que la gente se movilice de mayor manera. El jueves tenemos los cierres de campaña.
Así es.
Es decir, el viernes los candidatos van a poder, me imagino, un poco descansar. Y también un hito de la recta final, el que los invito y que supongo que ya lo hicieron, es el match electoral, para que lo hagan. Está entretenido y por primera vez le lleva las tres opciones: presidencial, diputado y senador.
Mira,
para una campaña amplia no es una mala ayuda.
No, por supuesto. Permite discernir también algunas cosas para
match electoral, gente. Recordemos, match sí. electoral de la tercera. La Gloria lo da por descontado, pero para que la gente lo busque y lo haga.
Sí, así es.
Mariana Marusic, ¿cómo estás tú? Buenos días.
Bien, ¿y ustedes? Buenos Bien, pues. Días.
Hola.
Problema Hola, ¿cómo estás tú? Tuve.
Pensé que iba a estar gracias. Acá, Mariana. Sí.
Estoy en Punta Arenas ahora, vuelvo en un par de días.
Ah.
¿Hablemos de inflación? ¿Y cuánto tiene de externo y cuánto tiene de interno, Mariana? No te escucho. Ah, no. Vamos a mejorar la comunicación. Se nos cortó la Mariana Marusic. Hay problemas de conexión con Punta Arenas, ha quedado claro. Así que vamos a ver si podemos retomar con la Mariana, porque también hay muchas preguntas respecto a si efectivamente cuánto influye lo externo y cuánto influye lo interno también en la inflación, que también me imagino va a ser un tema muy importante.
Todo lo que tiene que ver
con economía, además.
Que se ha hablado poco. En campaña, sí. Bastante poco, en función de que uno de los grandes temas que va a tener que resolver el futuro presidente o presidenta va a ser hacerse cargo de la crisis económica que evidentemente se arrastra a propósito de la pandemia, ¿no? Y la verdad es que ese es un tema del que no se ha hablado demasiado, porque al parecer el clivaje está en otra zona, que es más bien orden, gobernabilidad, pero todo lo que tenga que ver con la reactivación económica va a tener que ser sin duda tema de los primeros meses.
Sí, había una discusión evidentemente económica en el aspecto de las pensiones, que siempre es algo muy presente, y más en todas las circunstancias que hemos visto en los últimos 12 meses con los retiros de las AFP, pero también en cuanto a la factibilidad de las propuestas en términos generales de los candidatos, de si las propuestas de reestructuración impositiva dan o no en la suma y la resta para poder llevar adelante sus propuestas económicas, o sea, sus propuestas de gobierno en general, digamos, todo cuesta plata al final del día.
Así es.
Vamos por la línea tradicional, al teléfono de Mariana Marusic. Ahora sí, Mariana.
Regresé, ahora sí.
Sí. Yo te preguntaba cuánto externo, cuánto interno tiene la inflación hoy día en nuestro país.
Sí, porque hay una discusión hace rato sobre eso. Hay muchas personas que culpan al final que la inflación es todo externo, pero los economistas han dicho que esto tiene que ver con factores tanto internos como externos. Y también el presidente del Banco Central así lo dijo, por ejemplo, hace un mes, cuando él fue a presentar por el cuarto retiro en el Congreso. Él justamente mencionó que, porque claro, en todo el mundo está subiendo la inflación, esto es algo sabido. Y justamente por eso se proyectaba hace algún tiempo ya que la inflación en Chile iba a ser de 4,4 fin de año. Eso era lo que proyectaba el Banco Central, si no me equivoco, en junio. Pero en el IPOM de septiembre ya el Banco Central empezó a proyectar un 5,7 a fin de año. Y esa mayor variación casi en su totalidad se explicaba más por factores internos que externos. Eso fue lo que dijo el presidente del Banco Central en ese momento, para explicar por qué también influyen los factores internos. Y eso también se debe a que ha aumentado mucho la demanda y el consumo en el país, producto también de la mayor liquidez que estamos viendo. Ahora las proyecciones ya simplemente se han disparado, producto de que, por ejemplo, solo en el IPC de octubre hubo un alza de 1,3%, y así ya entre enero y octubre la inflación marca un alza de 5,8% y de 6% en 12 meses, lo que es bastante. Y esto tiene orígenes, como lo hablábamos, tanto externo como interno, pero también ha estado afectado por productos volátiles. pero ¿cuánto es más o menos interno y cuánto externo? Por ejemplo, de los 303 productos que hoy se integran, integran la canasta del IPC, 223 uno puede ver que son transables y por eso son susceptibles de ser comercializados internacionalmente. Por ejemplo, todos los bienes no perecibles, etcétera, que eso corresponde más o menos al 54% de la canasta del IPC. Pero los productos no transables, que son los que tienen origen interno y no son posibles de ser comercializados internacionalmente, son 80. Y representan el 45% de la canasta del IPC, un poco más. Así que obviamente eso está bastante repartido, no se puede explicar todo únicamente por temas externos o internos, ambos afectan en la canasta. Y, por ejemplo, hay economistas que hablaban que del total de la inflación anual de 6% en octubre, la incidencia de los bienes transables debe haber sido algo así como 3,8% y de los no transables un 2,2%. O sea, que los transables pueden haber explicado el 63% del total. Pero, en definitiva, bueno, también se mencionaba que en el último IPOM del Banco Central se señaló que el 61% de la mayor inflación del año se explica por razones internas. O sea, ahí te da un poco luces de que es bastante lo interno, a pesar de que obviamente lo externo también afecta a harto. Si la inflación a nivel mundial está subiendo, no solo por el alza de los precios de los combustibles, que acá en Chile también está a niveles históricamente altos, sino también por el corte de la cadena de suministro, y todo eso obviamente ha ido afectando, pero también a nivel local se han visto factores que no se ven en otros países, como la alta liquidez también hay en muchos otros países, dadas las ayudas, pero tal vez acá ha sido bastante mayor el nivel de alta liquidez.
Eso te iba a preguntar, Mariana, que al final lo interno tiene que ver con el cómo circula la liquidez, ¿no? Más ayuda y el cuarto retiro, ¿no? Que es el gran como tema que siempre se pone sobre la mesa a la hora de hablar de inflación.
Claro, igual el cuarto retiro no está considerado en estas proyecciones de inflación, o sea...
pero los anteriores, los que han habido.
Claro, los anteriores sí, y eso ha afectado definitivamente, y así lo han dicho los economistas, los expertos, el Banco Central también ha dicho que un cuarto retiro generaría mayores presiones inflacionarias, porque le agregaría incluso más liquidez a la ya alta liquidez que hay en la economía. Y el mismo gobierno también se aferró de eso la semana pasada, cuando se iba a votar el cuarto retiro, para decir que justamente querían evitar estos brotes inflacionarios que se están viendo, mayores de lo previsto, y que un cuarto retiro no iba a ayudar en eso. Entonces, sí, efectivamente, y las expectativas ya para el año se sitúan entre un 6,5 y un 7,1% para la inflación, que está bastante por arriba de la última previsión que hizo el Banco Central en septiembre en el IPOM que yo mencionaba, de 5,7%.
Sí, la gran pregunta, además de eso, de todo lo que está explicando tú, Mariana, es cuánto podría durar este ciclo, ¿no?
Sí, y la verdad es que, por ejemplo, lo que hace un mes hablaba Marcel, es que a nivel mundial se ve que esto es súper transitorio, la alza de la inflación, y que va a disminuir el próximo año, se supone. No se sabe muy bien acá en Chile, digamos, si es que va a reducirse en la misma magnitud por todos estos factores internos que se mencionaba, pero claro, hay factores que son transitorios dentro de las mayores presiones inflacionarias que se han visto, que son estos temas volátiles que yo mencionaba, pero también entre las presiones permanentes están los servicios que son indexados, por ejemplo, que se reajustan por la UF, como los arriendos, que son esas presiones, claro, más permanentes. Así que vamos a tener que esperar a ver qué pasa ahora el otro año y también con el cuarto retiro, ¿no?
Sí, que tiene todavía una...
Igual ya se siente, algo, una se comisión siente la inflación, mixta, ¿no?
Sí, se siente. Ya se siente. De todas maneras. Mariana Marusich y Gloria Faun, de nuestra infiltrada esta jornada de día lunes. Muchas gracias a ambas. Que tengan un buen inicio de semana, que va a ser larguita.
Una semana larga y larguita. Así es.
Consuelo Saavedra. Buenos días. Usted se queda ahí un ratito más porque ya comienza Hablemos en Off.